bendiga, Dios le guarde, este es su hermano Enrique Avilés y esta es la escuela bíblica de la Iglesia Misión Contra Muralla, cual pastorea el pastor Presto y Wanda Presto. Y nosotros seguimos con esta jornada de este libro, Gálatas. Tenemos, esta es la semana 12. La semana pasada tuvimos la hermana Yahaira con nosotros enseñándonos la clase. Fue excelente esa clase. Y hoy continuamos esa clase. Antes de empezar, siempre tenemos la costumbre de orar. Vamos a orar en este momento. Le decimos, Padre, vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se glorifique en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos de tu gracia para entender esta palabra. Glorifícate en nuestro corazón y nuestra mente. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Gracias, Señor, por tu presencia. Amén y amén. So, en este día, nosotros estamos contentos de estar aquí. Y nosotros vamos a estar estudiando los versículos 5, el capítulo 5 de Gálatas, versículos 10 al 16. Y nosotros, antes de entrar al versículo 10, queremos dar un poquito de información antes de continuar. Por ejemplo, cuando entramos en el libro de Gálatas se puede dividir en tres divisiones. Por ejemplo, la primera división, los capítulos 1 al 2, se puede decir que esos capítulos son un argumento personal de Pablo. Sabemos que Pablo está argumentando en contra de estos judaizantes que han infiltrado la iglesia de Gálatas y quieren desviarlos de la verdad de Cristo. So, primeros dos versículos, versículo 1 y el 2, es un argumento personal. El versículo, capítulo, perdón, 3 y el 4 son un argumento doctrinal. Y los últimos capítulos 5 y el 6 son prácticos. So, en este momento estamos en la área donde estamos enseñando en el capítulo 5 y el 6 y estamos en la área práctica. Vamos a ver que el argumento de Pablo es argumento que empieza con lo personal, después empieza con lo doctrinal, después en lo práctico. Siempre Pablo tenía ese orden de traernos la teoría, la teología. Después de eso nos traía la área ética y práctica. So, esa división, vemos esa división de esas tres partes. Estamos en la área práctica. Ya Pablo no ha dado la doctrina y la enseñanza bíblica, pero ahora vemos que ahora él nos va a decir la área práctica, la área que nosotros debemos vivir cuando vivimos conforme al Espíritu. En el versículo 1 del capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Cuando Pablo nos enseña ese versículo, Pablo le está motivando a los gálatas que se mantengan en la libertad que Cristo le pudo traer. Una libertad de estar firme en esa convicción de Cristo. So Pablo le dice, que se mantengan en la libertad. Manténgate en la libertad que se consigue en Cristo. Hay que estar firme en esa libertad y estar firme en las convicciones. Ahora, es a través del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu, que todo creyente, de toda persona puede estar firme. Él es el Espíritu Santo que nos ayuda a estar firme contra los ataques y los jueces demoníacos. Es el Espíritu Santo. Es interesante. Y Pablo lo va a confirmar, lo va a traer al orden bíblico. Y en los próximos versículos nos va a demostrar y enseñar lo que el Espíritu Santo hace. Ahora es importante de enseñar y traer que la libertad cristiana está basada sobre esta relación de creer en Cristo. Es importante saber que nuestra libertad como cristiano, ser libre en Cristo, está basada en esa relación con Cristo, en una mano con Cristo y con la otra mano, con la comunidad de fe, con la otra mano. So, estamos libres en Cristo, somos cristianos libres, pero estamos libres de estar conectados con Cristo y estar conectados con los hermanos de la comunidad. Y es interesante tener esas dos manos en mente. Ahora, la experiencia que tenemos en Cristo no es una experiencia que se consigue fuera de esta relación con Cristo. No es una relación que se consigue fuera. Es fuera de Cristo no se consigue libertad. Hay gente que quieren estar libres, quieren experimentar ser libres en Cristo, pero no se consigue fuera de Cristo. La verdadera libertad se consigue nada más en Jesucristo. Fuera de Cristo lo que hay es esclavitud. Esclavitud hacia la ley, esclavitud hacia los elementos que gobiernan el sistema de este mundo de maldad. La esclavitud hace el pecado, la esclavitud hace la carne y la esclavitud hace el enemigo. So, fuera de Cristo lo que se consigue es esclavitud, pero en Cristo, Cristo nos hace libre. Es en Cristo que estamos libres. Dios envió su Hijo para romper todo dominio de esclavitud, de todo dominio del enemigo. Dios envió su Hijo. Dios envió el Espíritu Santo que entra en nuestros corazones para despertar la vida nueva, la vida libre en Cristo. So vemos que en la vida en Cristo vemos esa libertad. Ahora, el Corintios 2, 3 al 17 dice que el Espíritu Santo es un regalo de la libertad, que dice el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, el Señor está, y ahí está libertad. Estoy traduciéndolo en español. Ahora entramos en el versículo 10 de Gálatas, versículo 10 de Gálatas, y vemos en el versículo 10 que ahí dice: yo confío respeto, estoy leyendo el versículo 10, yo confío respeto de vosotros en el Señor. Dice que no pensaréis de otro modo, más el que os perturbara llevará la sentencia quien quiera que sea. Es interesante que Pablo confía en el Señor. Dice: yo confío respeto, dice, de vosotros en el Señor. La confianza de Pablo está en el Señor y no en la habilidad de él de llevarlos para atrás a la dirección correcta. O sea, Pablo no confía en la habilidad de él de cambiar la situación. Pablo confía en el Señor, que es el Señor que puede cambiar las cosas. Es el Señor que puede impactar a esta iglesia de Gálatas. Es el Señor que puede transformar a esta iglesia que ha sido impactada por las enseñanzas falsas de sus judaizantes. En otras palabras, eso me enseña a mí y a todos nosotros que debemos confiar en el Señor, no en nuestra propia fuerza, no en nuestras propias habilidades, no en nuestra propia forma de poder enseñar o nuestros dones, nuestras habilidades. Debe ser en el Señor, que el Señor es el que puede salvar, restaurar y cambiar. Es el Señor. Ahora, esta iglesia dice que no pensaréis de otro modo. Esta iglesia todavía no ha sido completamente llevada por el camino de estos judaizantes. Esta iglesia fue influenciada, fue impactada, pero ellos no fueron torcidos totalmente a las prácticas judaizantes. O sea, ellos fueron impactados, pero todavía hay esperanza de ellos poder cambiar su mente. Por eso dice que no penséis de otro modo. Todavía él confía en el Señor que ellos no pensaréis de otro modo, que el modo de pensar no va a cambiar. Ahora, ellos sí han sido llevados en cierta forma hacia estos oponentes judaizantes de Pablo. Pero el propósito de Pablo en esta carta en realidad es de escribir esta carta para proveer un argumento en contra de estas falsas enseñanzas. Estas falsas enseñanzas y estos falsos maestros. Esa es la razón por que Pablo en realidad le escribe, y en una forma pastoral y una forma pastoral se preocupa por esta iglesia. Se preocupa por la condición de esta iglesia. Se preocupa por la vida espiritual de esta iglesia, que esta iglesia se está desviando y su sentido pastoral lo hace escribir esta carta para el cuidado de ellos, para el cuidado de los gálatas. Ahora, es interesante que en las otras partes de esta carta vemos en el capítulo 1, versículo 7 y el capítulo 5, versículo 12, que Pablo menciona que son un grupo de judizantes, son un grupo de pensadores que piensan de esta manera, que están tratando de desviar a la iglesia de Gálatas. Pero aquí vemos un poquito de cambio. Dice más, el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. So, nos parece que hay un líder específico, aunque es un grupo, hay uno que está perturbando a la iglesia. Hay uno que Pablo cree que es principalmente responsable de traer las falsas enseñanzas. Y él le dice, y ellos llevarán la sentencia, van a coger el juicio de Dios, quien sea, sea un líder, sea una persona importante, sea alguien reconocido. El que sea que perturba la iglesia de Jesucristo llevará la sentencia. So, puede ser que sea alguien en la iglesia, no sabemos específicamente quién es, pero puede ser que sea alguien que sea bien conocido o una persona que tenga un nombre grande, de mucha importancia. Esa persona, el que perturba la iglesia, va a recibir la sentencia. Eso es bien interesante, hermanos. Ahora, el versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, sea ha quitado el tropiezo de la cruz. So, en estos versículos lo que vemos es que quizá hay un argumento que estos judizantes están diciendo de Pablo, diciendo que él enseña la circuncisión cuando le es conveniente para él, pero cuando estás con los gentiles cambia el mensaje y lo hace más suave o más, el mensaje es más pequeño, le quita cosas al mensaje para que los gentiles se ganen, para que sean ganados más fácil. Es el argumento quizá que estos judizantes están trayendo. En otras palabras, le está diciendo lo que Pablo hace es que predica la circuncisión, pero cuando está con los gentiles para ganarlos, lo que hace es cambia el mensaje. Y es un argumento que no está basada en verdad, es una mentira, pero puede ser que ellos lo usen de manera de gritar a Pablo por causa de que Pablo cuando enseñaba y predicaba, muchos gentiles se convertían. Eran más gentiles que judíos que se convertían. Y la iglesia era más gentil que judía. Pero es interesante que este es argumento que Pablo trae. Pablo en realidad no trae una campaña anti-circuncisión. Pablo no trae una campaña anti-circuncisión en contra de estos judaizantes. Él no está diciendo que no está yendo en contra de estos judíos cristianos. El problema que Pablo tiene es que ellos están enseñando de que para ser salvo hay que practicar estas prácticas judías. O sea, ellos están añadiendo al mensaje de Cristo. Están diciendo que no solamente uno es salvo por creer en Cristo, pero hay que estar circuncisado y hay que practicar ciertas prácticas juntas con la fe en Cristo. Eso es lo que ellos están trayendo. Ahora, esto es lo que Pablo enseña, el mensaje de Pablo, aunque no es anticircuncisión, lo que vemos es que Pablo enseña que el creyente debe estar, que debe quedarse conforme a la cultura y a lo que es el creyente tiene como cultura cuando es llamado por Dios. Por ejemplo, el gentil debe quedarse gentil. Si es gentil y se convierte a ser cristiano, debe seguir siendo gentil. Y el judío, siendo judío, debe quedarse siendo judío. El judío no tiene que convertirse en ser gentil, ni el gentil debe convertirse en ser judío. Porque los dos, en realidad, los dos están salvos por Cristo, pero no necesita cambiar la cultura para ser añadido a la familia de Dios. Es el argumento de Pablo y el argumento de ellos. Entonces Pablo le trae a ellos un anti-argumento. Dice que, en otras palabras, para que Pablo sea aceptado con los judíos, muchos judíos, padres judíos, circuncidaban sus hijos. Y no hay ningún problema en ese caso. Pablo no tenía problema que un judío practicara las prácticas judías o practicara la circuncisión con sus hijos como parte de la cultura. Pero tenía un problema en cuanto a decir que tenía un significado para la salvación. O sea, el problema era añadirle al mensaje o añadirle como un requisito para ser salvo. Esa práctica una práctica cultural, darle el peso teológico, darle un peso como que trae salvación. Ahora, el Pablo pre-convertido sí traía persecución, y el Pablo preconvertido predicaba la circuncisión. Puede ser que estos hermanos, donde dice yo hermanos, si aún predico la circuncisión, están recordándole de Pablo antes de ser convertido y querían decir que todavía predica ese mensaje. Antes de él ser convertido, sí predicaba la circuncisión. Pero ahora el que perseguía la iglesia, ahora es el que es perseguido. O sea, Pablo es perseguido. Y ahora no solamente es perseguido, pero sufre por el mensaje de la cruz. Sufre por el mensaje de Cristo. Sufre por predicar la verdad. Sufre por predicar la palabra de Dios. Es interesante que ellos le acusan a Pablo de todavía predicar la circuncisión, pero Pablo le dice, pero si fuera así, ¿por qué yo padezco persecución todavía? La razón por qué Pablo dice esto es porque era una ofensa la cruz para los judíos. Entonces, cuando Pablo predica la cruz a los judíos, es maltratado, es perseguido, no es aceptado el mensaje de Pablo. Entonces, Pablo está diciendo, si yo predico la ejecución todavía, ¿por qué me persigue? En otras palabras, lo que quiere decir es que el mensaje que él predica es el mensaje que no quieren aceptar, que es la cruz y no la circuncisión. Ahora, es interesante que estos judizantes predicaban la circuncisión. Y a predicar la circuncisión, estos falsos maestros, lo que podían evitar la persecución era ellos mismos. O sea, estos falsos maestros eran los que evitaban la persecución con los judíos por predicar la circuncisión. Pero Pablo no evitaba la persecución. Pablo abrazaba la persecución predicando la verdad, predicando el evangelio de la cruz. Y eso me lleva a la mente de muchos de los ministros y nosotros, que nosotros muchas veces sí recibimos persecución, sí recibimos falta de aceptación, recibimos a veces maltrato, recibimos diferentes experiencias negativas por traer la verdad, por traer la palabra de Dios. A veces no es aceptado la palabra de Dios. A veces la palabra que predicamos nos trae persecución, nos trae mal rato, nos trae... Hay personas que cuando uno termina de predicar y trae la verdad, no están contentos con uno, con lo que uno predicó de la palabra de Dios. Y a veces te evitan, te cambian la cara o te tratan de evitar o de la experiencia, la comunión de las personas, se ve que es interrumpida por traer la verdad de Dios. Y este versículo confirma que nosotros como creyentes estamos llamados a traer una verdad que muchas veces, como muchos puertorriqueños pueden decir, pica. Traer una verdad que muchas veces no es cómoda, que no nos lleva a tener amistades o amigos. Trae una verdad, a veces estamos llamados a predicar una verdad que trae sufrimiento. Y esto es lo que Pablo experimentaba. Y la evidencia era el sufrimiento de traer la verdad del mensaje. Ahora, el versículo 12 es un poco controversial. El versículo 12 dice, ojalá se multiplicen los que os perturban. Y ese versículo tiene varios significados. Puede ser que ese versículo es considerado uno de los versículos más fuertes que Pablo ha dado en las Escrituras. Incluso hay algunos que dicen que, algunos comentaristas dicen que ese no es el lenguaje apropiado de un apóstol. Algunos le han criticado a Pablo por ese comentario. Ojalá que se multiplicen los que os perturban. Ahora, ese texto tiene varios significados. El primer significado significa que los judizantes que han hecho este argumento de la circuncisión son similar a los falsos sacerdotes paganos que en realidad han practicado por la idolatría y la religión falsa, han practicado lo que es cortarse sus miembros, lo que se llama en inglés castrating. Se ha practicado en las religiones falsas y paganas. Y en esta área de Galacia, estos miembros, quizá algunos han salido de estas falsas religiones paganas donde se practican la ocultarse sus partes. Y saben lo que Pablo se refiere en este caso. So, el primer significado puede ser que Pablo está diciendo, estos judizantes son similar a estos guías espirituales. Estos judizantes son similar a ser paganos, sacerdotes. En realidad están al mismo nivel espiritual que los sacerdotes paganos. Ese sería el primer significado. Otro significado puede ser un apuntarse a lo que es Deuteronomio 23:1, donde ella enseña que toda persona que se es castrated se oculta sus miembros no debe ser parte de la congregación de Israel. Y en este caso, lo que él quiere decir es que una a los falsos maestros que están enseñando la circuncisión, que no sean parte del pueblo de Dios, que sean quitados del pueblo de Dios, que sean quitados, excluidos de la iglesia. Otro significado de este versículo, un tercer significado, puede ser que Pablo quiere decir que en vez de ellos señalar la circuncisión y cortar su parte en la circuncisión, lleva el cuchillo más allá y córteselo completo. Ese otro significado, el tercer significado que Pablo quiere decir a ellos. En otra palabra, si van enseñando que se corten, ¿por qué no se corten completo? Y dejan de molestar a la iglesia. Ese es tres de los significados que este versículo te puede traer. Ahora, tiene una conexión este versículo al capítulo 1, versículos 8 y el 9, donde Pablo trae una condenación hacia estos judizantes, donde el versículo 8 dice, más aún si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciare a otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. So, es una forma de traer juicio y una forma de traer un juicio iglesiástica o un juicio, una condenación divina también. Ahora, entramos ahora al versículo 13 y se pone más interesante. Dice, porque vosotros, hermanos, dice, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. So, en ese versículo, Pablo vira la conversación y trae un cambio a la atención específica de las exhortaciones éticas. Ahora, lo que Pablo nos va a llevar es cómo el creyente debe comportarse. Y vemos que al extremo, en los otros versículos del capítulo 5, Pablo estaba argumentando en contra de lo que es, en contra de lo que en realidad es lo que practican la ley. Lo que practican la ley y creen que la salvación es por la ley. So, Pablo está argumentando en contra de ese extremo. De estos creyentes de creer que la salvación es a través de la ley. Ahora vemos otro argumento que Pablo trata de traer, en que es otro extremo. Y el otro extremo es el libertalismo, o es el libertad al extremo. Y es la enseñanza de que la persona es libre de la ley, pero también es libre de todos los prácticas morales. Es el extremo de, en otras palabras, algunos lo han llamado la práctica, la gracia barata. So, vamos a ver a Pablo argumentar en contra de estos dos extremos. Lo que es lo que practican la ley para la salvación y los que practican la ser libres y tener un caos moral. So, quizá esto, había algunos que decían, ok, no estamos bajo la ley, somos libres, y abusaban de ese pensamiento de estar libres y viven una vida libre de cualquier responsabilidad moral. Y Pablo quiere evitar ese otro extremo. Y le dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. So Pablo quiere decirle a ellos, en realidad fueron llamados a ser libres, pero no fue, Pablo no piensa que él fue el que los llamó a ellos. Es el instrumento que Dios usó, pero en realidad Dios mismo los llamó a ellos. Ellos fueron llamados por Dios. So Pablo dice, a la libertad fuiste llamado. Es Dios que los llamó. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, que es el argumento extremo. Es el argumento extremo de lo que es practicar la ley para la salvación. Ahora, ellos fueron llamados a ser libres, pero eso significa, por ejemplo, cuando se refiere no ocasión a la carne, esa palabra carne tiene varios significados. Y en este caso, el significado de la carne se refiere a la naturaleza caída. O sea, hay momentos donde cuando Pablo se refiere a carne como el cuerpo regular, el cuerpo físico. Pero en este caso, se refiere, conforme al contexto, se refiere a lo que es la naturaleza humana, el orgullo y lo que es la voluntad personal, el egoísmo. El egoísmo, vivir en la carne es confiar en sí mismo, no, y procurar la vida y las cosas de esta tierra por sus propias fuerzas y sus propios cumplimientos. So, Es vivir en la carne es confiar en sus propias habilidades, es vivir una vida egoísta, vivir conforme a los deseos personal. Eso es vivir conforme a la carne. Y eso es opuesto, como Pablo lo trae, dice, es opuesto hacia el amor. So, por eso dice que no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, egoísticamente, vivir una vida egoísta, sino siervos por amor los unos a los otros. Lo opuesto de ser siervos por amor es vivir, dice, para la carne. So Pablo trae estas dos cosas, la carne y ser siervos por amor para, dice, unos y los otros. So es interesante que los opuestos a la carne es el amor. El amor mira, no se mira a sí mismo, mira hacia los demás. El amor mira hacia allá. El amor mira, dice, el cristianismo, la libertad cristiana o la libertad hacia el amor, es hacia el amor y es una libertad que sirve a los demás. So, la libertad que nosotros fuimos llamados es una libertad que sirve por amor y sirve a los demás. Y ese es el ejemplo perfecto para ese versículo, se consigue en Jesucristo. Y Cristo murió en la cruz por nosotros. So, Pablo está dando estas dos cosas opuestas. Está trayendo estas dos contrastes de vivir por la carne y vivir en amor. Y este contraste lo va a dar más detallado en los próximos versículos. Vamos a ver esos ejemplos. Ahora, el 14 dice, porque toda la ley está sola, ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, Pablo le trae esas palabras recordatorias de Jesús, que se encuentra en Mateo 22, 37 al 40, que Jesús está citando Levítico 19:18 y dice, él recuerda de esta aplicación, de este mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, Dios da esa demanda del trato de los demás. Dios demanda esto, Dios demanda el trato de los demás que sea basado en amor. Ahora, Calvino mencionó sobre este texto, Calvino dijo que el Dios invisible es representado en todos los hermanos y en las demandas de las personas y demandas de las personas de lo que es debido a él. Dice el amor sale de lo dice sale hacia el hombre, pero está basada en el temor y amor hacia Dios. So, en otras palabras, lo que Calvino quería decir es que el Dios invisible se presenta en la comunidad de fe. Y lo que Dios desea hacia el trato hacia él, lo desea al trato hacia los hermanos. So, si nosotros en otros textos han dicho que si uno no ama a su hermano, entonces no amas a Dios, el que... Porque el hermano tú ve y a Dios tú no ve. El amor del prójimo es evidencia el amor de Dios. Por eso es que Pablo no necesita mencionar amarás a Dios. Dice amarás a Dios. Dice amarás al prójimo como a ti mismo. Y él no menciona el otro gran mandamiento, porque si amas al prójimo, entonces cumples el primer mandamiento. Eso es muy interesante. Ahora, vemos en este versículo 15 un poquito del trato entre los hermanos en Gálatas, un poquito de lo que como ellos estaban experimentando. Dice, pero si os moldéis y os coméis unos a otros, mirad también que no consuméis uno a otro. Esas palabras, moldéis, coméis, consuméis, son palabras que apuntan a lo que los animales hacían cuando peleaban y entre sí mismos hacia la muerte. Son palabras que, en otras palabras, Pablo está diciendo, dejen si actúan como animales, mordiéndose, comiéndose unos a otros, lo que van a hacer es que se van a consumir, se van a destruir la comunidad. Si siguen estas peleas, lo que van a hacer es que va a traer va a consumir a la comunidad de fe, va a consumir la fe y la lo que es la comunidad de la iglesia con estas experiencias de peleas entre ellos. Parece que no solamente ellos estaban siendo teniendo problemas con los judaizantes, trayéndole falsas enseñanzas, y no solamente ellos tenían problemas con los que decían que no se tienen que practicar lo que es lo moral, querían una gracia barata, una libertad moral, pero también estaban peleándose entre sí, moldiéndose, comiéndose entre ellos. So, ahora Pablo, en el 16, Pablo introduce una nueva sección. En el versículo 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. So, Pablo introduce otra sección en este versículo. Y en este versículo introduce un material diferente donde Pablo da un diagnóstico del conflicto que ocurre en esta iglesia. Y le da un mandamiento, le dice, dice, pues digo, después de lo que él está mirando y observando, pues digo, andar en el Espíritu. Es un mandamiento, Pablo está demandándole a ellos, anda en el Espíritu. So, y después dice, y no satisfaguéis los deseos de la carne, la promesa. Si andan en el Espíritu, no van a no van a practicar los deseos de la carne, no van a estar cumpliendo los deseos de la carne si andan en el Espíritu. Eso es lo que Pablo quiere decir con ese texto. Ahora, los verdaderos cristianos que viven en la libertad verdadera deben evitar estos extremos, estos extremos que se expresan en esta circunstancia. Los extremos que vieron, por ejemplo, de estar traído por los judizantes, de los extremos de vivir una vida liberal, una vida sin morales. Deben evitar esos extremos. Y la única forma de poder evitar las falsas enseñanzas o evitar vivir una vida de una vida de un caos moral es andando en el Espíritu. Es interesante que Pablo lo que nos expresa a nosotros es que es el Espíritu que nos ayuda a vivir una vida victoriosa en Cristo. Es el Espíritu Santo. O sea, la pregunta es cómo el creyente puede vivir una vida victoriosa. La contestación a esa pregunta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que el cristiano sea libre del pecado, tenga una vida nueva, camine en el poder de la santificación. O sea, el Espíritu Santo te ayuda a ser santificado. Ahora, esa palabra caminar, dice andar en el Espíritu. Andar en dar significado que es una actividad presente. O sea, no es algo en el futuro ni en el pasado. Andar hoy, anda ahora, andar es algo progresivo, algo que es el presente. Es importante andar, y andar significa que es una conducta y es un estilo de vida. So, andar en el Espíritu es algo que no se hace nada más un día de la semana. Es algo que es diario, es algo constante, es un estilo de vida. Andar en el Espíritu es la conducta personal en su casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que uno anda en el Espíritu. Ahora, es interesante que para andar hay que estar moviéndose. Para andar hay movimiento. Andar significa que hay movimiento hacia una dirección, y también significa que se está siguiendo algo. Andar en el Espíritu significa que estamos siguiendo a alguien, estamos siguiendo a Cristo, estamos siguiendo al Espíritu y estamos siguiendo hacia una dirección. Si andamos en el Espíritu, podemos evitar las falsas enseñanzas de estos judizantes, las tendencias del caos moral, y también de ser una persona que está debilitando la iglesia por las peleas y los diferentes conflictos. El que anda en el Espíritu evita estos tres problemas: las falsas enseñanzas, el caos moral y las peleas y conflictos entre hermanos. El que anda en el Espíritu anda en la paz de Jesucristo. So, terminamos, vamos a terminar con ese versículo 16 de andar en el Espíritu, y continuamos en los próximos versículos. Lo que vamos a ver es la lista que Pablo nos trae de lo que es andar en el Espíritu, y la lista de lo que Pablo nos trae de lo que es andar en la carne. Eso sería la próxima semana, en los próximos versículos, desde el 17 hacia el 26. Vamos a tratar de cubrir las próximas semanas. So, es bien interesante lo que es vivir la vida cristiana, lo que es vivir libre en Cristo. Estaba diciendo a mi esposa que mientras que estoy estudiando estos versículos, me trae muchos pensamientos y tristeza a la misma vez. Porque muchas veces nosotros vivimos una vida muy distraída, con tantas cosas, y no nos damos cuenta de que esta palabra nos llama a vivirla. Y hay tantas cosas que muchas veces no la estamos viviendo. No la estamos viviendo, lo estamos trayendo a una plataforma pública a nuestra vida, pero nuestra vida personal es diferente a lo que nosotros muchas veces traemos al público. Nuestra vida personal muchas veces está opuesto a lo que los demás ven externamente. Y es importante que nuestra vida espiritual sea algo interno, sea algo que queremos transformado en nuestro interior, que nuestro corazón sea transformado por Dios, que no solamente nuestras acciones reflejen a Cristo, pero también nuestro corazón y nuestra mente reflejen a Cristo. Y esto es lo que yo veo en la palabra y en las circunstancias que vemos hoy día, de los muchos diferentes creyentes que vivimos hoy día, las muchas diferentes experiencias que vemos hoy día. Muchas veces la realidad no es lo que se ve por la de afuera. Hay una realidad distinta. Muchas veces hay vidas distintas. La realidad no es lo que se está viendo. Hay un opuesto, una realidad opuesta en la vida de muchas personas. Y ojalá que muchos puedan meterse, no solamente meterse con Dios, pero tener una relación conectada con Dios y pedirle a Dios. Si tú te encuentras en ese círculo vicioso de tratar de ser cristiano para que me vean o para que digan buenas cosas de mí, just conéctase con el Señor, pide al Señor, dile: Señor, yo quiero vivir una vida real, una vida personal, una vida viva, una vida conectada con Jesucristo de verdad. Y el Señor entrará en tu vida será transformada y tu vida sería enriquecida en Dios. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu presencia. En este día bendice a los hermanos que están en esta clase, Señor, escuchando la palabra. Glorifícate en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga a todos. Dios les guarde.